solo en Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza con Liliana Mascareñas.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Liliana Mascareñas, les doy la bienvenida como cada viernes a Fuete, este espacio de Opus 94, en donde semana a semana podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy les voy a presentar un ballet pues muy peculiar, que es la perfecta comprobación de que a través de la danza se puede contar cualquier tipo de historias, ¿no? Se puede desarrollar cualquier trama y se pueden comunicar distintas emociones. Este es un ballet acerca de la vida del artista británico Stephen Lowry y los personajes que él representaba en sus pinturas. Este ballet fue comisionado por la ciudad de Salford, fue la ciudad natal de Lowry en el Reino Unido, como parte del festival SL Lowry en 1987 y que además iba a ser televisado por la cadena BBC de Londres, aunque bueno, después de esta aparición en la televisión se hizo ya una versión para el escenario que se estrenó en el Teatro Palace de Manchester en noviembre de ese mismo 1987. El ballet tuvo tanto éxito que ganó varios premios y hasta fue nominado a un Emmy en 1988. También esta obra marcó la reaparición de dos de los bailarines británicos más apreciados, más destacados en su momento, como fueron Christopher Gable, que fue incluso pareja de Margot Fonteyn, un bailarín con un talento muy especial, y Moira Shearer, que pues la recordamos sobre todo por haber sido el personaje central en esta película de Las Zapatillas Rojas, pero era una bailarina también muy consumada. Christopher Gable obviamente representa aquí a Lowry, al pintor Lowry original, y Moira Shearer hace a su madre. El ballet se llama Un hombre sencillo y sigue la búsqueda de los temas, de la búsqueda que Lowry hacía de sus temas para pintar. También nos habla de su relación con su madre y con las mujeres, tanto las reales como las imaginarias, que pasaron por su vida. Celebra a un hombre que se ve grandemente como uno de los pintores ingleses más importantes del siglo XX. Este ballet fue creado pues por otra gran figura de la danza que de hecho falleció en julio del año pasado, la maestra, bailarina y coreógrafa Gillian Lynn, con la compañía Northern Ballet, que es una de las compañías también más antiguas del Reino Unido y que se ha caracterizado siempre por tener un repertorio en donde se fomenta mucho la experimentación en la creación dancística. El reto para Gillian Lynn y los bailarines en esta obra particular estribaba en las pinturas de L.S. Lowry. Pues no se trataba como simplemente de darle vida a ninguna de las pinturas. Y de esta manera, Un hombre sencillo evoca el espíritu y el ánimo de los cuadros. Gillian Lynn aseguraba que al principio estaba como muy preocupada por el hecho de que ella trabajaba en una compañía que era fundamentalmente clásica y no sabía si la técnica podría dar vida a las pinturas que la gente pues siempre se imagina como estos hombrecillos alfiler o figuras cerillos. Son los famosos matchstick men que se conocen. Así son figuras alargadas con pequeñas cabezas, con las caras muy blancas y los rasgos como muy trazados en negro. Aunque bueno, esta es como la imagen con la que más se identifica la pintura de Lowry, pero solamente un tercio, más o menos de una tercera parte de su obra es de esta forma. Gillian Lynn, afortunadamente, también había visto otros personajes dentro de su vida que podría pues como poner a la punta y de esta manera aprovechar la técnica fundamentalmente clásica de sus bailarines y pues así como ir haciendo una adaptación entre la técnica clásica y unos movimientos más modernos para dar los distintos matices de los personajes y de los ambientes que se querían recrear. Y esta fue finalmente una de las cosas interesantes, tratar de unir los pasajes clásicos con el lado industrial de la vida de Lowry, de forma que no se viera como si fueran pues dos partes o dos obras diferentes, nada más como pegadas. Otro aspecto relevante en la historia de la vida de L.S. Lowry como pintor es que hay mucho material documental sobre su vida que se descubrió hasta después de su muerte. Aparentemente, pues él concedió muchas entrevistas y pues que fueron siendo recopiladas y archivadas, y una de sus citas más famosas casualmente dio el nombre a este ballet, que se llama pues Un Hombre Simple, y él decía: soy un hombre sencillo y uso materiales sencillos. Eso decía Lowry de sí mismo y de su arte. Sin embargo, L.S. Lowry, era todo menos sencillo. Vivió una doble vida durante 42 años, trabajando como cobrador de rentas durante el día y pintor durante la noche. En sus inicios, pintaba en su habitación, en la casa en la que vivía con sus padres, alrededor de quienes, por cierto, giraba toda su vida, y pasaba mucho tiempo buscando pues la aprobación, ¿no?, de sus padres. Tristemente para Lowry, esta aprobación nunca llegó. Su madre, Elizabeth, no había querido tener hijos, y conforme Lowry fue creciendo, pues pensaba que era feo y torpe. Y es que en realidad Lowry tenía aquí una problema al caminar, cojeaba un poco, caminaba un poco tambaleante. De hecho, Christopher Gable, cuando estaba preparando este personaje, pues aseguraba que era una de las complejidades o los retos más grandes de darle vida a este personaje, que era mantener este peculiar estilo de caminar, ¿no?, este tambaleo, y no perderlo a pesar de que se estuviera desarrollando pues un pas de deux o una danza de otro tipo. Había que mantener siempre como esta cojera y pues presente en la cabeza. Y bueno, pues esto hacía que su mamá pensaba que pensara que era torpe y feo y desagradable. La mamá, una aficionada pianista, se cree que incluso pues el piano era el único amor verdadero en la vida de la tal Elizabeth. La mamá consideraba como un fracaso académico esta ambición de su hijo por ser pintor, y de veras que no le gustaba nada pensar que Lowry se dedicara a esto. La mujer era pues una de estas señoras muy elegantes, ¿no?, que todo gira en torno a la respetabilidad, y abiertamente pues rechazaba el estilo artístico de su hijo, insistiéndole que él debía tener además un trabajo decente, al menos para conservar las apariencias, ¿no?, porque ella no podía decir en sociedad que tenía un hijo artista, eso estaba muy mal visto. A pesar de que ella dominaba su vida, ¿no?, y podría haber generado un cierto tipo de rechazo, él permaneció devoto a su madre y perseveró con este amor por la pintura que nunca se vio recompensado por ella. Ella constituyó el foco de su vida hasta que murió la señora en 1939, cuando Lowry tenía 51 años. Se dice que después de que falleció su madre, Lowry estaba inconsolable y esta pérdida casi lo volvió loco. Lowry pasó el resto de su vida solo, viviendo en un pequeño pueblo, desde 1948 hasta su propia muerte en 1976, en donde, además, ya en este retiro, pintó algunas de sus pinturas más famosas. A pesar de que nunca se casó, hubo un número de jovencitas a las cuales Lowry pues ayudó y promovió como artistas. Algunas de estas relaciones están bien documentadas, pero pues aún más interesantes resultan las chicas que no fueron pues claramente identificadas nunca. Una de estas, a la cual nunca nadie conoció, se ve en una pintura, en un cuadro que se llama Retrato de Anne, y también pues existe un retrato de otra chica llamada Maud. Entonces podemos pensar que estas chicas marcaron de manera especial la vida de Lowry, aunque nunca pudo realmente tener una relación con ellas. Cuando Lowry pintaba a la gente, había movimiento implícito a través de posturas particulares que definen al personaje, algunas de las cuales los bailarines reproducen casi como espejos. Entonces, al desarrollar el movimiento, Gillian Lynn trató de mantenerse fiel a cada uno de los personajes. Y es que ella pensaba que no podía de pronto salir saltando un bailarín en una serie de jetés y piruetas y trucos. La gente que Lowry pintaba no hubiera hecho eso. Lynn trató entonces de encontrar movimientos que fueran válidos conforme las pinturas iban cobrando vida, pero que a la vez siguieran siendo interesantes dancísticamente hablando. Ella creía que las pinturas le impusieron una disciplina que era ser fiel a su tema. No podía solo tomar a estos personajes y como pues hacerlos empezar a bailar en una forma que tal vez no tuviera nada que ver con el cuadro. Esa era la parte que consideraba Gillian Lynn que era tanto interesante como difícil en la creación de la obra. Para ayudar al bailarín a ser psicológicamente fiel y adecuado al personaje, mientras hacía la coreografía, Lynn puso la mayoría de los pasos con una imagen y un texto que los acompañaba. Por ejemplo, describía cómo era Lowry, que era pues un hombre como que siempre estaba esperando, pero a la vez estaba lleno de energía, ¿no? Esperando siempre la aprobación de su madre, ¿no? Pero siempre con una energía de buscar, de descubrir. Lowry era una criatura sin amor, como luchando contra todos los obstáculos que se le presentaban. No forma ninguna relación cercana con una mujer o ni con un hombre tampoco, y tenía una intensa curiosidad por la vida. Lowry aquí está motivado por su curiosidad. Sus ojos entonces siempre van como hacia adelante, o siempre están viendo hacia adelante, y sus hombros hacia atrás para enfatizar, ¿no?, como su rostro y la mirada enfocada hacia adelante. Y entonces Lynn diseña aquí el movimiento del personaje de Lowry, o del bailarín que hace Lowry, y es que totalmente la parte superior de su cuerpo y sus brazos son como rígidos para mostrar que no es un personaje relajado, además, ¿no? Siempre está como nervioso, inquieto, a la búsqueda. Siempre está como haciendo pequeñas cavilaciones. ¿Debo pintar esto o no debo pintar esto? ¿Será bueno o no será bueno? Y ese es el, pues, como el tema psicológico que Lynn desarrolló para la coreografía. Y de esta manera fue trabajando, pues, un poco con todos los personajes. La música de este hombre sencillo fue compuesta por Carl Davis, que, bueno, ya tiene también un historial de trabajo con el Northern Ballet. Él hizo, por ejemplo, también la música del Cuento de Navidad de Dickens, que escuchamos hace no tanto aquí en Fuete. Pues vamos a adentrarnos en este mundo de L.S. Lowry, en donde, bueno, a través de la danza podemos conocer tanto su obra pictórica como, pues, el hilo conductor de su vida. El escenario, pues, nos presenta, obviamente, como si estuviéramos adentro de un cuadro. Lowry pintaba muchos paisajes industriales y en algunas de sus obras predominan los tonos como apagados, ¿no? Como grises, u ocres, o rosados, o rojos, pero siempre es como si tuvieran un velo encima que los hace un poco opacos y más claros, ¿no? Como si estuvieran visto, ese es como Dios los puede escribir, vistos a través de un papel albanene. Así que se distinguen los colores, pero no sobresalen. Ahora que también, pues, tenía otros cuadros como con trazos muy gruesos y colores un poco más brillantes, pero en general el ambiente que se le da a este ballet es como de estos paisajes industriales un poco opacos y deslavados. Otro elemento importante, pues, es el vestuario, ¿no? Había que recrear a los personajes de los cuadros de L.S. Lowry, y es de esta manera Gillian Lynn invita a Tim Goodchild a diseñar, bueno, pues, tanto la escenografía como el vestuario, pues, para hacer como estos cuadros en dos dimensiones, ¿no? La dimensión, bueno, de la tela y la dimensión de los personajes que aparecen. Y el acuerdo entre Goodchild y Lynn era que los bailarines o el vestuario debería representar a la gente pintada en los cuadros y no a gente real. Así que, para crear esto, por ejemplo, Goodchild usó como manchones de pintura sobre los vestuarios que se iban pintando conforme los bailarines los estaban usando. También el maquillaje es fundamental, pues está muy pensado para ayudar a lograr ese efecto, ¿no? Ser los personajes de adentro de las pinturas. Así que todos los bailarines, salvo Lowry y su madre, usan una gruesa capa de maquillaje blanco en el rostro y tienen los ojos como muy detallados en negro y tienen los labios ya sea pintados de negro o de rojo intenso. Y además, para hacer que los personajes se vean como si acabaran de salirse de una de las pinturas de Lowry, Goodchild usó fibras naturales como lana, algodón y seda. Estas telas se tiñen bien y además, pues, le dan como movimiento y caída a la ropa que se crea con ellas. Y bueno, pues había que hacerlo todo bien, así que se puso a investigar cómo se hacía la ropa en los años 20 y 30, que es más o menos lo que se pinta en estos cuadros, y obviamente en el área de Salford, e hizo que los chales de las mujeres fueran tejidos a mano con distintos retazos de lana por mujeres que vivían alrededor de la zona de Halifax, muy cerca de las fábricas de lana, ¿no? Para como incorporar este ambiente de los paisajes industriales, incluso en el vestuario. También estudió todas las pinturas que se iban, a las que se iba a hacer alusión aquí, como al detalle, copiando pues cada pequeño trazo, cada pequeña idea. Por ejemplo, las chaquetas de los hombres tienen como una línea negra alrededor, de esta manera, pues cuando los vemos en la perspectiva contra los telones de fondo, pues sí parece que está ahí el trazo, ¿no? Ahora, esto, todo esto, pues se tuvo que hacer dos veces. Se generó toda una escenografía y un vestuario para cuando se hizo la producción en la televisión, en la BBC de Londres. Y bueno, se tuvieron que hacer distintas adaptaciones ya cuando el ballet se empezó a presentar en los escenarios. Finalmente el concepto acaba siendo el mismo. Otro detalle curioso es que para representar adecuadamente a los personajes de los cuadros, algunos de los vestuarios se hicieron o más cortos o más grandes de la gente que los iba a usar para representar así a la gente que aparece en las pinturas, que normalmente pues recibían como de segunda mano o pasaban de un familiar a otro, entonces la ropa nunca les ajustaba a la perfección, ¿no? Esta ropa, además, así como medio holgada o suelta, también les daba a los bailarines mayor libertad de movimiento y permitía que cada vestuario pues le quedara a distintos bailarines, y así poder permitir o facilitar sin mucho costo tener una rotación de elenco. Y entonces empezamos aquí con un prólogo donde estamos en uno de estos pasajes industriales, muy gris. Hay un personaje con el rostro blanco y un abrigo negro largo y un sombrero que se llama Trilby, que es una especie de sombrero de bombín, y aparece ahí pues en este espacio. Él es el Aubrey, con un traje gris de chaleco, un sombrero negro, corbata roja, y luego van pasando otros personajes, pero sabemos que son personajes porque tienen el rostro de esta manera, de maquillados de blanco. Primero aparece una mujer con un suéter azul y falda y botas. Después aparece otra mujer, pero ahora con una falda café y un chal de cuadros. Llega un hombre de gabardina negra con el pelo como de príncipe valiente y un sombrero un poco aplastado. Y luego hay una niña con trenzas y un suéter beige y sus botas. Y Laurie saca una bolsa de estraza de su saco y de ahí saca un sándwich. Empieza, pues nos da la idea de que va a comer. Y los personajes de pronto se sientan en el piso. Laurie se aleja y se recuesta en un muro, se quita el sombrero y aquí empiezan a llegar una serie de personajes que después va a plasmar en sus cuadros. Aparecen dos que se llaman pues ninfets, unas chicas, representan unas ninfas con un vestuario rosa, que tienen un corsé y como que arriba del corsé se les sale los senos, y están todas como más maquilladas de rosa, tienen zapatillas de punta. Las zapatillas de punta tienen unos moños de raso adelante, aparte de los moños con los que están atados, son rosa de pies a cabeza. Eso sí, tienen un peinado de raya en medio como muy severo, amarrado atrás, un moño enorme de organza en el cuello. Y después de estas chicas se van apareciendo otros personajes, como son una banda de tres patanes callejeros, dos mujeres con chal que llegan zapateando, que aquí en realidad las mujeres de chal a lo largo de la obra tienen unos suecos que hacen ruido cuando bailan, y de esta manera Gillian Lynn quería dar como la intención del parloteo, del cuchicheo de las mujeres que cuando pasan por alguna de las calles de este pueblo. Laurie come mientras va observando, ¿no?, cómo van pasando todos estos personajes. También vemos por ahí desfilar a una mujer de blanco, una tenista con su raqueta. Hay también una mujer que está plasmada en uno de los cuadros de Laurie aquí. En la versión para la televisión, de repente se hacían como los cortes de escena o pequeñas proyecciones de cuadros de Laurie. En la versión en teatro, pues de repente se ilustra el telón de fondo con alguna reproducción de una de estas obras. Pero bueno, el efecto que se quiere hacer es que uno pueda cambiar la mirada del bailarín o los bailarines a la imagen que se presenta en la pantalla y ubicar que es exactamente el mismo personaje o en la misma escena o el mismo momento. Así, por ejemplo, hay una mujer con un turbante negro, chal y falda, que se le queda viendo fijamente a Laurie. Nos proyectan una imagen de un cuadro de una mujer exactamente así. De pronto, Laurie se queda así con la mirada fija. Y aquí, pues, lo que nos hacen entender es que él se da cuenta que lo que tiene que hacer es pintar a toda esta gente, así que saca la bolsa de su sándwich y se pone a hacer bocetos, ¿no? Se va como paseando entre todos los personajes, haciendo bocetos de lo que está viendo. Y es también como si estos personajes que van pasando por ahí de alguna manera le hicieran un tipo de llamamiento a ser pintados, ¿no? Es como diciéndoles, mírame, esto está interesante, píntame. Y pues así su movimiento genera que sean atractivos a los ojos de Laurie. Y también en este prólogo, pues vamos viendo un poco la gama de colores que después Laurie va a imprimir a sus pinturas. Son siempre como grises, cafés, azules, algunos rojos pero apagados, beige, aunque pues se anteponen a estos paisajes medio grisáceos, medio lavados, ¿no? De las zonas industriales. Laurie entonces se queda así con la mirada fija, como teniendo esta idea de pintar a estos personajes, y de repente pues nos llevan a una imagen de un cuadro de Laurie que se llama Madre cosiendo, y al abrirse el escenario tenemos nada más un seguidor sobre una silla, y en esta silla está una mujer con saco blanco y falda larga blanca también, pues ya de chongo y gafas, sentada en una especie de, bueno, un sillón, cosiendo. El resto del escenario está oscuro. Y en el gesto de esta mujer, bueno, reconocemos a la madre de Laurie, es una mujer que está amargamente decepcionada de que su carrera como pianista nunca despegó, desilusionada de su hijo, sin entender nunca sus pinturas. Ella empieza a, pues como que suspira, está cosiendo así desde el primer suspiro. En esta escena vemos que está harta, que no sabe ni por qué está haciendo eso, ni para quién, ni, ¿no?, que ella quisiera estar haciendo otra cosa. Entonces suelta la costura y empieza a hacer unos movimientos como muy alargados. Primero en la silla, ¿no?, extender sus brazos, luego se levanta, se dirige a un piano que pues llega ahí al frente del escenario y como que se lanza sobre el piano acariciándolo, sobándolo en este arrepentimiento o este anhelo de haber tenido una vida distinta. En este momento llega Laurie, pues saluda a su madre, luego se sientan y él le empieza a enseñar los bocetos que hizo en su bolsita de estraza del sándwich, y ella no puede ocultar su desagrado, ¿no?, al ver lo que le está enseñando, como que no entiende nada, y él se pone triste, pero bueno, la mamá recapacita y va hacia él a un poco consolarlo. Era una mujer muy manipuladora con su hijo, como que no lo quería, pero a la vez quería ser el centro de atención en su vida. Ella después, en una escena de mucho dramatismo, se va a llorar sobre el piano, y después hacen juntos un pas de deux, entre que es como un consuelo o un reclamo. Él la quiere abrazar, ella de pronto no se deja. Es un dueto muy melancólico, y también hay momentos en donde ella, para manifestar esta manipulación que ejercía sobre su hijo, pues hace unos movimientos como muy retorcidos, como si representara así su frustración o su ira interior, y tiene movimientos también entrecortados con su hijo, casi como si fueran como un dolor de estómago, ¿no? Como esto también muestra un poco su frustración con respecto de su hijo también. Y vemos además como hábilmente la mujer finge fragilidad con el fin de manipular a su hijo y mantenerlo cerca. Vamos a escuchar la música de esta escena que se llama La Habitación Dorada. Es la música de Carl Davis para el ballet Un Hombre Sencillo de Gillian Lynn, y es la interpretación de la Orquesta de Cámara Inglesa dirigida por el propio Carl Davis.
Cuete.
Y entonces aquí Lowry termina el padre de con su mamá en la escena anterior y de repente se queda, la toma por los hombros y es como si le estuviera invitando a ver hacia afuera, ¿no? A ver hacia la calle. Y de esta manera, pues, nosotros recibimos ahora lo que ellos están viendo a través de la ventana. Se ve la calle, que se llama, es la calle Spring, y esto está como inspirado en un cuadro que se llama Padre volviendo a casa, que Lowry pintó en 1962. Es el paisaje industrial de nuevo, ¿no? Hay una serie de personajes que, pues, van yendo y viniendo. El vestuario tiene otra vez estos tonos como rojos, rosas, grises, azules. Y hay distintas escenas. Hay un par de vendedores de globos. Entonces, sus globos sí son de un rojo y un azul brillante. Entonces, como que estos globos destacan en este paisaje grisáceo industrial. Y bueno, pues hay un grupo de niños que quiere un globo y se acercan ahí y empiezan a hacer algunos bailes alrededor. Hay un cuerpo de baile de 18 bailarines entre mujeres, hombres y niños que bailan con la música que está tocando un organillero que está como en el centro de esta escena. Aparece este personaje de gabardina negra y cabello como cortado así, anguloso, como de príncipe valiente, digamos, con una maleta y un paraguas, y este hombre es un borracho y empieza a hacer una serie de danzas, pues muy extrañas, ¿no? A bailar con el paraguas, con el riesgo de, además de ir a lastimar a alguien, y aparece su mujer, que es una mujer vestida de azul, que viene obviamente a regañarlo, ¿no? A llamarle la atención de furiosamente por su estado. Este hombre además, pues, es el padre de alguno de los niños que quieren comprar globos. Entonces los niños se acercan a él a pedirle dinero, pues él les da. Este hombre sigue haciendo danzas raras hasta que ocurre finalmente, pues, un gran pleito entre él y su esposa. Y luego, bueno, pues todo se va como complicando, así que se suscita ahí en el momento una pelea con tres de los patanes callejeros. La luz de ambiente se hace, pues, más gris. Hay una gran conmoción. Pues entre todos los presentes intentan separarlos y de repente atraviesan ahí. El movimiento aquí es, pues, muy marcado como para cada uno de los que intervienen. El borracho y su esposa usan movimientos, pues, como grandes y furiosos. La repetición de un movimiento de un personaje, pues, se usa como repetidamente para dar la sensación del ajetreo que sucede en la calle. Y de pronto llegan nueve personajes como más sombríos, con la ropa más delineada y más oscuro. Todos son una gama de negros muy severos y grises. Llegan caminando en fila y se colocan alineados, ¿no? De frente hay una niña, una mujer, una niña, otra mujer, dos hombres, dos mujeres y un hombre. Y de repente voltean y se quedan viendo, algunos de frente y otros están como de perfil, cambiando hacia adelante. Y nos presentan una imagen del mismo cuadro, ¿no? De estos mismos personajes, como si los hubiéramos extraído de ahí, y llega un punto en que no distingues cuál podría ser la pintura y cuál podría ser la representación con los bailarines. Bueno, luego continúa el barullo y este ajetreo, y de repente se va haciendo como más presente el color rojo en los detalles del vestuario, se ven más los globos, y ahí aparece una mujer con un severo peinado de raya en medio, una camiseta de cuello alto y manga larga en color rojo, falda también roja. Es un rojo encendido, no como los rojos apagados que veíamos en las pinturas. Mallas rojas y zapatillas de punta rojas. Y es Anne, la del famoso retrato de Anne que hizo Lowry en 1957. Esta es una de las mujeres de las cuales nadie supo, pero que se supone que él hubiera querido tener una relación con ella. También tiene el rostro maquillado en blanco. Y de pronto el fondo se vuelve como un magenta, morado, brillante, y luego se hace un poco más lila. Y así como avanza la mujer hacia adelante, de atrás de ella hay otras dos mujeres idénticas. Avanzan como con la mirada muy fija al frente y hacen este trío, una danza en trío, pero al unísono. Es como el desprendimiento de la misma mujer. Y esta escena la usa Gillian Lynn para representar los tres diferentes ángulos o puntos de vista de Anne. Muestra los anhelos de Lowry por ella y también sus diferentes ideas de cómo pintarla. Lynn pensó que Anne era el tipo de chica con la que Lowry podía haber estado interesado en salir o en tener una aventura. Ella tenía la idea de que si Lowry viera a la chica en rojo cruzando la calle, se precipitara hacia ella, tal vez se le hubiera exclamado: ¿quisieras venir a tomar el té? Estas tres Ann usan el lenguaje de danza clásica. Por lo tanto, son de los pocos personajes que usan zapatilla de punta. Ella es un personaje muy fuerte, y esto lo vemos como con la severidad del peinado. Y se puede sentir que Lowry sí estaba deseando una relación, pero bueno, aquí vemos cómo se interpone a su madre, ¿no? Como de repente vemos, ya sea en la televisión, pues se ve una toma de la madre, o cuando se presenta en teatro, de repente, pues la luz nos descubre, ¿no? Como a la madre parada por ahí. Esta danza que inicia primero con las Ann, pues bueno, después sigue con la llegada de Lowry, que las ve y baila pues como con cada una de ellas al mismo tiempo, tratando de tomarlas de las manos. Y luego las vemos como amenazantes. Él está en el medio y ellas se le ponen cada vez más cerca con las manos como en garras o en puños. Pues justo así, cuando aparece el rostro de la madre, hay un cambio de iluminación y nos regresamos de nuevo al paisaje industrial. Pero vamos a escuchar a la Orquesta de Cámara de Inglaterra interpretando este fragmento musical de Carl Davis que se llama Tres Anas. Pues como que llega ahí la madre a sacar a Lowry de estos pensamientos, como siempre, ¿no? A interponerse en, hasta en sus relaciones amorosas. Y entonces, pues nos regresamos a la realidad, se acaba esta luz magenta y estamos de nuevo en la calle Spring. Y vemos entonces a los hombres, al hombre, al ebrio y a los patanes estos recuperándose de la pelea. La música es más suave. Lowry se va paseando en medio de esta escena. Están las ninfas, pues el grupo de mujeres, los niños, siguen ahí los vendedores de globos. Y de repente, con la suavidad de la música, pues la gente se va yendo, la luz va disminuyendo. Se quedan ahí nada más los vendedores de globos, que son dos hombres y uno que sostiene el carrito. Están en una pose absolutamente estática y la luz se va haciendo poco a poco azulosa. Y de ahí nos regresamos a la habitación dorada, es decir, pues a, como a la casa de la madre de Lowry. Ahí está Lowry con su madre, ahí está el sillón que usa la mamá. De repente llega Anne, Lowry la ve, pues la mamá hace unos gestos y entonces Lowry se lleva a Anne a otro lado donde hay dos sillas azules. Aunque de hecho, pues de aquí vemos una pintura que se llama El Cortejo, que pintó Lowry en 1955, que son dos personajes frente a frente sentados en unas sillas azules. Atrás está una pared también como con unos manchones verdes. Se sientan Anne y Lowry y hacen un dueto primero bailando ahí sobre las sillas. Es un sueño con Anne en donde él explora la relación que le hubiese gustado tener con ella si su madre no hubiera puesto obstáculos. Él pues la contempla con cara de tristeza y poco a poco empieza a desarrollarse el sueño y entonces la pared verde desaparece por completo, ya nada más queda el ambiente magenta otra vez y va soñando que se levanta con ella tomado de la mano, cada quien deja su silla y hacen una danza en donde se puede ver el amor correspondido, cambia el gesto en la expresión de este personaje, de esta bailarina que hace Anne. Y pues es una danza clásica, pero claro, también incorpora algunos elementos como unas cargadas un poco más desafiantes. De pronto regresan al ambiente de la habitación dorada, aparece la madre, Ian se va y Lowry se queda tristísimo en el salón, así que llega su madre y lo abraza. Pues la mamá, que sigue con sus manipulaciones en la siguiente escena, pues como para darle importancia a esta pena que siente su hijo porque no puede tener a Ann. Entonces la madre empieza a fingir que se siente mal. Ella sabe que Lowry se va a preocupar, cosa que consigue. Entonces cuando ve que Lowry pues empieza a estar inquieto por ver cómo ayudar a su madre, ella hace una cara de satisfacción. Así que de inmediato Lowry trae sombreros y abrigos, un sombrero de estos que se llaman de campana, blanco para su mamá. Él trae su gabardina color camello, su mamá le pone un abrigo blanco y así se van del brazo y aparece entonces un paisaje atrás que marca así como unos caminos nada más, es prácticamente todo blanco y gris que se ve enorme atrás con unas líneas sinuosas, se toman del brazo y avanzan por ahí y así el paisaje por el que caminan de pronto se convierte en un cuadro de Lowry que se llama El Mar de 1963 y hay unas olas, o sea son puras olas. Y hay un grupo de bailarines que están acostados de lado, que tienen un unitardo y, bueno, la cabeza. En el teatro se pone la cara cubierta con una malla. Un unitardo gris que con la iluminación cambia a azul, dependiendo como la escena. Y entonces la mitad del cuerpo, hacia lo largo, tienen dibujado unas olas y la otra mitad no tiene nada, es el gris. Y como están acostados de lado, pues como que se van confundiendo con los trazos de las olas horizontalmente del cuadro y entonces pues se van moviendo de un lado a otro y suben y bajan los brazos, en fin, entonces pues bueno, es como representar el movimiento del mar. Ahí a este momento donde están sucediendo las olas llegan Lowry y su madre. Este mar es una imagen tranquilizante, pacificadora, el sonido del agua se lleva las frustraciones de Lowry. Y bueno, es mágico, ¿no? Como a través del canon estos bailarines que hacen las olas pues hacen sus movimientos controlados, es hipnótico y se van como empalmando una ola sobre la otra. Y pues están contemplando esta playa y de pronto ahí cambia el paisaje otra vez, es un cuadro nada más como beige y aparece ahí mod latinista, que está inspirado en el cuadro que se llama El Latinista, de 1967, y ahí aparece la chica que ya habíamos visto en una escena anterior en la calle, con un vestido blanco abajo de la rodilla, de falda tableada, sombrero blanco con una banda roja y su raqueta. Tiene el cabello recogido en una trenza, y vemos entonces el cuadro que es esta chica de espaldas, se ve su trenza, ¿no? Que es una trenza café sobre el vestuario blanco. Lowry la ve, pues, embelesado, ¿no? Se queda como impactado por esta chica. Y aquí hay un solo de Maud, en donde muchos de su danza sucede como de espaldas, justamente porque el cuadro representa a Maud de espaldas. Y esto también, pues, nos da la impresión como que es una bocanada de aire fresco para Lowry. El movimiento de ella es increíblemente libre, ¿no? Cuando está bailando su solo, como si estuviera, pues, así en un acantilado en el mar, ¿no? Dejándose disfrutar del viento, de la calidez del sol. Y ella también baila la punta, y esto le permite hacer una coreografía, pues, con mucha soltura y gracia. El piso es de un tono lila, también así como si lo viéramos a través de un cristal translúcido, y el telón trasero es gris, también muy pálido. Aparece Lowry después del solo de esta chica y hacen un dueto en donde la raqueta sirve como de hilo conductor entre la mano de Lowry y la mano de Maud. Y bueno, siempre como para que entendamos qué influencia ejercía la madre en cualquier relación que Lowry quisiera comenzar, la siguiente escena nos saca de esta belleza, ¿no? De la danza de en el mar y haber conocido a Maud, a la habitación de la madre de Lowry. Es una cama de barro, como de latón, que está en la mitad, se ve, tiene una colcha magenta encima, se ve a la mujer ahí con un camisón blanco, como se siente mal y se deja como caer en la cama y se desliza quedando como la cabeza en la almohada y el resto del cuerpo hacia abajo. Ahí la encuentra Lowry, la acomoda, ¿no? Como la carga, la mete a la cama y solamente la madre alcanza como a incorporarse un poco del almohadón y caer muerta. Y entonces él se queda desesperado, la luz se torna azul y él empieza a hacer una danza turbulenta y fuerte, como jalonea la cama, se retuerce sobre los barrotes, toma a su madre y le besa la frente desesperadamente y se queda ahí Lowry con los ojos rojos, está todo sudoroso y despeinado. Ese es un autorretrato de él, de ese momento él se sentía así. Él, de hecho, la pintura se llama El hombre de ojos rojos. Y bueno, pues vamos a escuchar el momento en el que están gozando del aire de las playas del noreste de Inglaterra y la muerte de la madre. Es la orquesta de cámara inglesa dirigida por Carl Davis.
Presente.
Y la vida afuera, en este paisaje industrial, sigue. Así que después de esta atormentada escena de la muerte de la madre, regresamos a escena, pues, ¿no? Tenemos este paisaje otra vez de los... De las construcciones industriales. Se ven a dos hombres primero, vestuarios café y gris con sus boinas. Se van sumando poco a poco por parejas hasta hacer un grupo de 10 hombres que tienen distintas tonalidades de vestuario, pero siempre dando a entender, pues, esta manera de vestirse de los hombres que trabajan en las fábricas. De repente se dan unos efectos rojizos y morados con humo, y llega un grupo de 15 mujeres que tienen estos suecos, chales y faldas largas, también en distintas tonalidades, azules, grises, algunas beige, algunas unos rosa apagados. Y bueno, con los suecos, como les decía, se genera como el ambiente que hacen las mujeres, pues, cuando se reúnen en la plaza y están cuchicheando, platicando, ¿no?, vociferando por aquí, por allá, regañando tal vez al hijo. Y son los únicos personajes que tienen estos, los suecos, con las placas abajo para hacer ruido. La luz, pues, se torna por momentos muy tenue, sobre todo cuando están los grupos de mujeres haciendo su danza. Van haciendo filas como de dos en dos, avanzando así avanzando en ese por la plaza de esta zona donde estamos. Y Lowry aparece por ahí y ve, y él sigue dibujando, como que está cada vez dejándose invadir más por este grupo de distintos personajes que, ¿no?, que lo van inspirando. La danza aquí, pues, representa como las idas y venidas hacia y desde la fábrica, y se expresan a través de una gran cantidad de movimientos. Son todos vigorosos, son al unísono, ¿no? La danza de los hombres y la danza de las mujeres siempre son unísonos, y pues nos da la impresión como de estos grandes grupos de trabajadores. También hay grupos de bailarines que recrean partes de las fábricas usando movimientos largos y aislado. Pero bueno, la música es bastante alegre, ¿no? Como representando este, pues, el barullo que se crea a pesar de si la vida en las fábricas es o no fácil. Lo que se destaca también es cómo se logra esta convivencia en este grupo de personas, ¿no?, terminado el día. Y vamos a escuchar cómo es esta danza de las mujeres, ¿no?, cómo se recrea el parloteo de las mujeres a través de la danza de los suecos. Es Carl Davis dirigiendo a la Orquesta de Cámara Inglesa. En esta escena también se recrea un cuadro que se llama Regresando de la fábrica, de 1917-18, y nos lleva a como a la culminación del ballet. Un hombre sencillo termina en una celebración y expresión del paisaje industrial y pues de esta dignificada gente que con su arduo trabajo poblaba, ¿no?, el paisaje industrial. El movimiento cambia de ser como más centrado a la tierra, como más golpeando el piso con los pies, y se va volviendo cada vez más abierto y libre mientras los empleados se van alejando de la fábrica y van sintiendo el aire fresco, y también es como irse acercando al hogar. Y así se escucha entonces el regreso de la fábrica a casa. El ballet cierra con un epílogo que está inspirado o que trata de recrear los ambientes de Hombre en el Portal de 1964 y Hombre con el Sombrero Trilby de 1960. Y entonces aquí nos reflejamos como de vuelta al prólogo, la figura central, este hombre del rostro blanco con el sombrero extraño, es el hombre que Lowry descartó al inicio de la obra, ¿no? El primer personaje que ve que no se atrevió a pintarlo. Y es como si esa persona hubiera estado acosando a Lowry toda su vida y justo al final trate de pintarlo de nuevo. Y esta vez, debido a que Lowry ha desarrollado y encontrado su estilo, acepta al personaje. Esta decisión de Lowry irradia al hombre y reúne a un grupo de personajes de una extraordinaria sección representativa de la sociedad. Esta escena representa a Lowry encontrando su destino, que era pintar a esta clase de personas que son, pues, sencillamente la gente ordinaria que se encontraba por las calles. En el saludo final, que es una especie de homenaje, los personajes, pues, a través de su danza parecen estar diciéndole a Lowry: tú eres el maestro o tú eres el amo. Y así se están proyectando 50 años después, cuando él ya se hizo famoso, porque de hecho L.S. Lowry se volvió, pues, más reconocido después de su muerte. Y así termina esta creación de Gillian Lynn para el Northern Ballet de Inglaterra en homenaje a uno de los pintores británicos más sobresalientes del siglo XX. Llegamos así también al final del programa. Agradezco a Roberto Portillo en los controles técnicos, a Alfredo Cruz en la cabina de Opus 94, a Carolina Valle en la producción general. Soy Liliana Mascareñas. No duden en ponerse en contacto con nosotros, ya sea por teléfono a los números 5628-1717 y 5604-8124. Me encuentra en Twitter como @LiluMG o en Facebook como Fuete en Opus 94. Y si quiere escuchar emisiones anteriores, puede visitar www.spreaker.com/user/fuete. Le deseo un excelente fin de semana. Disfrute, pásela muy bien. Si puede, vaya a ver danza. Y yo los espero aquí el próximo viernes. Me voy con una frase de L.S. Lowry: verlos comer, verlos correr para alcanzar un tren, es divertido a más no creer. Toda esta gente piensa que pueden hacer lo que ellos quieran, pero no pueden. Ellos no son libres, ninguno de ellos es. Y esto decía él cuando estaba observando a la gente que trataba de pintar. Muchas gracias, hasta la próxima.
Usted escuchó Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza.